Bacalà. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo.
Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great. Vaya lujo.
Ya será menos.
Noche de verano y aquí está Julio Maldonado Maldini, Mundo Maldini. ¿Qué pasa, Maldini?
¿Qué tal? Os venía escuchando el coche, ¿eh?
Atentamente. ¿Tienes muchas pegas que poner? ¿Alguna cosa que te ha hecho reflexionar?
De verdad que lo digo, no sí. Porque sabes que te aprecio mucho, sí. Pero me ha encantado el programa, lo que he escuchado. Llevo aquí un rato, pero en el coche lo he escuchado todo, sí. ¿Qué quieres
puntualizar? Que seguro que ibas en el coche diciendo, si estuviera ahí...
No, mira, ha habido una cosa que habéis dicho que no estoy de acuerdo, presidente, porque no estoy de acuerdo, ¿no? No sé si era David Bernabéu, no sé quién era. Decíais que no era una buena operación para el Barça vender.
Yo he dicho que Coutinho,
más Rakitic,
90 millones así, es una... Yo creo que sale ganando el Paris Saint-Germain.
Sí, pero yo creo que es una operación buena para el Barça, ¿eh? Si hace eso, por ejemplo, es una buena... A ver, si Rakitic se queda, jugará minutos. Pero yo creo que ahora mismo es suplente del centro del campo del Barça. Y el Barça tiene a Artur, tiene a De Jong y tiene a Busquets como los tres titulares en principio. Y luego tiene a Sergi Roberto, tiene a Leña, que es un chico que cuando cumple rinde bastante bien, en partido seguramente de menos dificultad. Y luego también no olvidemos que si Neymar viene, pues está hablando del caso de que Neymar venga, evidentemente, si no hay nada que decir. Muchos partidos para que jueguen los cuatro de arriba va a tener que prescindir de un centrocampista y va a jugar con dos. Eso no lo olvidemos nunca. Entonces, al final, yo creo que al Barça le salen las cuentas, ¿eh? Para mí.
Tú le ves en el Barça a Neymar.
Sin ninguna duda.
Tal y como se plantea la operación.
Esto
¿no?
es sentido común. También es verdad que lo ponía en Twitter esta mañana.
Sí, has puesto una encuesta, ¿no?
Sí, bueno, he hecho una encuesta, lleva 45.000. He puesto simplemente dónde va
votos,
a jugar.
Sí.
¿Madrid, Barça o
PSG?
O PSG. Espérate, que la estoy buscando.
Sí.
Y mientras la busco, te comento eso, que al final el sentido común hace pensar que Neymar jugará en el Barça, porque al final Neymar es el que decide. Al final los jugadores de este nivel son los que deciden su futuro. Otra cosa es que él decida que no quiere ir a ninguno, con lo cual el PSG le deje en la grada, que también puede pasar. Pero si él quiere ir a un equipo, él dirá que quiere ir al Barça, porque al final él es íntimo amigo de Messi, amigo de Suárez, sí. Se llevan muy bien con los dos, y entre ir a un equipo en el que ya, digamos, tiene el estatus ganado con los amigos alrededor más importantes y influyentes de la plantilla, o ir a una plantilla como el Real Madrid, que no conoce prácticamente a nadie, no sabe lo que se va a encontrar, el sentido común hace pensar que él pedirá ir al Barça. También es verdad, y lo decía en Twitter esta mañana, que con Neymar, con un tipo que se compra un helicóptero para ir con él al entrenamiento de Brasil, el sentido común muchas veces es muy relativo.
Bueno, es el show de Truman permanente, o sea, es una cosa que, o sea, compras el pack y viene Neymar todo lo que él hace todos los días.
Hablamos de términos, yo me acuerdo un día hablando sobre Maradona, yo siempre hablaba en términos maradonianos.
Sí, es así.
O sea, pues en términos neymarianos, sí. Pues a lo mejor dices, no, me voy al Madrid porque quiero ganarle a Messi. Yo que sé, cualquier cosa te puedes ocurrir.
¿Has visto a Maradona con De Rossi?
No lo he visto. Sí. Sé que va a debutar ya, convócate, tengo ganas de verlo.
Pues fue a casa de Maradona, De Rossi.
Ah, no lo he visto.
Qué loco De Rossi también, ¿eh?
Ah, De Rossi. A mí me encanta el fútbol argentino, que está bastante devaluado lo que es la Liga Argentina, porque los jugadores se marchan. Que una estrella, es verdad que es una estrella ya muy de vuelta.
Bueno, pero es una
pero
estrella,
es una estrella fútbol europeo todavía, sí. Esté allí jugando.
Se ha plantado allí, Maradona estaba encantado, estaba flipando. Maradona, para decir, este loco italiano. Que viene
sí,
aquí.
Mira, bueno, te digo la encuesta, son simplemente Barça, sí. Madrid o PSG, son 44.258 votos ahora mismo. Me imagino que van a subir ahora que nos están escuchando mucho más en COPE. El Barcelona, 68%,
lo tiene claro la
17%
gente.
El Real Madrid y 15% el PSG. Un 15% piensan que se queda en el PSG. ¿Eh?
Sí.
Yo creo que es casi
pero
imposible.
Bueno, casi el 70% dice que se va al Barça. Oye, sí. Ahora que estabas hablando de Maradona, ¿ha fallecido el Tata Brown?
Sí, ha muerto el Tata Brown, el central campeón del mundo con Argentina en el 86, además con un gol en la final. De hecho, el único gol que ha marcado en su carrera con la selección argentina se lo metió en la final a Alemania. No es mal momento para elegir meter tu único gol.
Brazo en cabestrillo.
Exactamente. Era un jugador, bueno, un central bastante potente físicamente, muy rudo, no era muy técnico, eso es la verdad.
¿Jugó en el Murcia?
Jugó en el Murcia, jugó en Estudiantes, jugó en Boca, en Deportivo Español, yo creo que también, jugó en Colombia. Y,
me ha dicho Parra esta mañana que fue al Mundial sin equipo, que le llevó Bilardo
sin equipo. Sí, fue al Mundial
sin equipo. No tenía equipo y Bilardo, como sustituto de Pasarela,
sí,
le llevó.
Sí, de hecho es curioso porque él va como suplente de Pasarela, pero sabes que Pasarela tiene la maldición de Moctezuma, se pone enfermo y acaba jugando el Tata Brown.
Tremenda la vida.
Tremenda,
¿eh?
Y acaba ganando el Mundial marcando
y
en la
metiendo
final.
Un gol, es increíble. Sí,
la vida muchas veces, el fútbol,
una
la vida.
Una muy general. Joven, se pueden imaginar, una enfermedad.
Sí, una enfermedad grave. Difícil y bueno, un jugador muy, muy querido en Argentina, desde luego, porque representaba un poco eso, la superación del futbolista no tan de no tanto talento, ¿no?
De las cosas que han pasado en el programa, esto que ha contado Miguelito de que a Zidane cada vez que le preguntan qué quiere dice Pogba, la obsesión permanente por Pogba, ¿qué ha visto él en Pogba que le vaya a cambiar,
bueno,
el equipo?
Yo estoy convencido que Zidane lógicamente sabe los defectos de su equipo y uno de ellos es la falta de intensidad en el mediocampo. Tú ves jugar a Modric y a Kroos y entre que son jugadores de otro corte, evidentemente, no tiene nada que ver. Y que además están como están, Kroos está un poco de vuelta y Modric ya es mayor. Yo a Modric le admiro muchísimo porque creo que incluso cuando ha estado mal físicamente se ha dejado el alma en el campo.
Joder, pero que le digan, tienes otras opciones y él diga no, pues va.
Sí, porque las otras opciones cuáles pueden ser. Puede ser
Isco. Le han dicho Eriksen, que lo sí, tiene hecho, Eriksen, Van de Beek, que lo tienen hecho.
Eriksen no es
el perfil que necesita.
Van de Beek sí es un perfil más, no exactamente Pogba, porque Van de Beek tiene que arrancar más arriba, sí, más adelante, pero sí que es un jugador más de ida y vuelta, de intensidad, que es lo que quiere. Realmente él quiere físico, él quiere músculo en el medio campo y pues va a ser el jugador para eso, ¿no?
¿Lo has visto hoy a Van de Beek, no?
Sí, he visto el partido. Por cierto, el que piense que la Champions solo es la fase de grupos y la fase previa
se ha llevado por delante hoy a...
Y la fase previa, estamos hablando de la penúltima ronda previa.
Todavía queda una.
Que ahora te cuento los emparejamientos. Son solo seis eliminatorias. Hoy, por ejemplo, han caído el Celtic, eliminado por el Cluj rumano. En casa ha perdido 3-4, había empatado uno en Rumanía. Y ha caído el Oporto.
Vaya drama para el Oporto, ¿eh?
Sí, yo estaba viendo el final porque he visto en directo el Ajax y luego cuando acaba el Ajax he cambiado al Oporto Channel.
Sí.
Que hay Oporto Channel.
Sí.
He cambiado al Oporto Channel y he visto los últimos 15 minutos. Estaba perdiendo 0, había ganado 0-1 en Rusia, en Krasnodar, que es un buen equipo, por cierto. Sí. El año pasado estuvo a punto de eliminar al Valencia en la Europa League. Acuérdate que marcó
Guedes
en el tiempo de descuento. Sí. Había ganado 0-1 y se puso 0-3 el Krasnodar con dos goles de Suleimanov, que es un muy buen jugador. Tenía que marcar 3 goles en la segunda parte para empatar a 3, porque el 2-3 no le valía. Ha marcado 2 goles y ha tenido 15 minutos para hacer el 3-3, que hubiera sido una remontada.
Ha marcado el segundo en el 70
y
tanto, ¿no?
Sí, y esto en los últimos 15 minutos ha apretado, pero no ha tenido ocasiones.
Pues un drama para el Oporto, ¿eh?
Un drama absoluto. Después del partido se han reunido el cuerpo técnico. No me he fijado, yo creo que casi ya no lo he visto.
Porque, escucha, ni siquiera vas a la Europa League, ¿no? De aquí no vas.
Sí, ahora juegan una previa Europa League.
Este tiene a la última previa de la Europa League la pillan.
Sí, la pillan, sí. Los eliminados aquí pillan la previa. Pero imagínate, para el Oporto, es que no ha llegado ni a la última ronda.
Sí, sí.
Y luego, bueno, el Ajax.
Ha perdido el Basilea también, que es un clásico también.
Ha perdido el Basilea, ya había perdido en casa contra el LASK austríaco, un clásico también. Por cierto, el Dinamo de Zagreb ha ganado 0-4 al Ferencváros con otro gol de Dani Olmo. Que
chaval es impresionante.
Impresionante eliminatoria. Yo vi el partido de ida, no he visto el de vuelta. Lógicamente se han jugado todos, he podido ver uno, nada más. Sí. Dinamo de Kiev, Brujas. En la ida ganó el Brujas 1-0 y ha empatado a 3. Se ha quedado fuera el Dinamo de Kiev, otro equipo importante, de la Champions, se ha quedado fuera. Y luego el Ajax, he visto el partido del Ajax, lo ha pasado muy mal. Ya lo pasó muy mal en Salónica ante el PAOK. Estaba perdiendo 2-1 en el tramo final del primer tiempo, le arrolló el PAOK. Luego al final acabó empatando a 2. Y hoy ha empezado perdiendo 0-1. Era un flan el Ajax, un flan, de verdad. Pero curiosamente, cuando ha marcado el PAOK el 0-1, que estaba eliminado el Ajax, se han puesto a jugar. Se han liberado.
¿Quién está jugando de John en el Ajax?
Bueno, hoy ha jugado con Blind en el medio y sí. ha jugado por Van de Beek por delante. Y ha jugado Marin, un chico rumano que han fichado que a mí no me convence mucho. No está jugando un buen inicio de temporada. Luego ha estado Zijec, Neres, lo de siempre. Vamos, más.
Pero estaba viendo la primera media hora, la ha visto Evangelio, que estaba echándole un ojo, me ha dicho Evangelio. Dice, joder, el Ajax está igual que el año pasado. Es verdad, está... No, me fío de Evangelio, por supuesto, pero está bien, ha empezado bien o qué.
Intentan jugar lo mismo, pero les ves jugar en la Liga. Por ejemplo, el primer partido que empataron fuera de casa contra el Vitesse no me gustó nada el equipo, nada. El último partido en casa ganó un 5-0, un equipo muy modesto. O sea, yo le veo, y en Salónica no jugaron bien, yo le veo muy por debajo de su nivel. Es que fíjate que han vendido a Sioni y a De Jong, el doble pivote fuera. Y veremos qué pasa con Van de Beek, pero ya el doble pivote ya no están. Y De Ligt, el central.
No sé, ya han salido Overmars y él, han dicho, un modo de presionar, pero. Y bueno, por la información que ha contado Miguelito.
Miguelito dice que no le quiere,
se ha enfriado definitivamente. ¿A quién le toca el Ajax en la última
ronda?
Pues
mira, el Ajax va a jugar contra el Apoel de Nicosia, que ha eliminado al Karabaj, al casi innombrable para los hinchas del Atlético de Madrid. Y te digo una cosa, viendo al Ajax, yo creo que va a pasar, pero tampoco va a ser un paseo, ¿eh? No va a ser un paseo. Te decía, cuando ha marcado el 0-1 el PAOK, de repente se han puesto a jugar, se han liberado, yo no sé muy bien, y han empezado a jugar y ha tenido media hora muy buena. En ocasiones han tenido un penalti que ha fallado Tadic, luego ha marcado Tadic. Se han puesto 3-1, es decir, el 3-2 ha llegado ya en el último minuto. No ha sufrido el Ajax en la segunda parte, realmente.
Claro, pero que el Ajax con la Champions que hizo el año pasado esté ahí pasando 3 previas para llegar a la... Es una cosa rara,
las reglas de la UEFA.
Es una cosa rara.
Sí. Bueno, pues Apoel Ajax, el club juega contra el Slavia Praga.
Sí.
LASK Brujas. De estos ya uno, el que pase va a la fase de grupos. Dinamo de Zagreb Rosenborg. Olympiacos Krasnodar. y John Boyce Estrella Roja. La verdad que no son partidos de demasiado...
¿Con quién juega el Rosenborg? Que hace mucho
contra
que no
el
va...
Dinamo Zagreb.
Hace tiempo que no va a la Liga de Campeones, que era un clásico.
Sí, antes un, contra el Dinamo Zagreb. Ha eliminado al Maribor Branik de Eslovenia hoy.
Bueno, empieza la Liga. Vas el viernes a Bilbao, ¿no? A San
Efectivamente,
Mamés.
A comentar ese partido en Movistar.
Partido,
sí, sí, un partido bonito. Estamos, hoy he estado hablando un rato con Carlos. Estamos ya con ¿sí? muchas ganas de empezar.
Que como tú te mojas, ¿tienes ya campeón de Liga?
Vamos, mi favorito es el Barça, el claramente. Barça. Esto es fútbol y evidentemente no es una ciencia exacta, pero es más, ya a mí me sorprendería que el Barça no fuera campeón. Y si trae a Neymar ya ni te cuento, vamos.
¿Segundo ya que te animas?
Segundo, yo al Atlético ahora mismo le veo por delante del Madrid. Lo que pasa es que la temporada es muy larga, luego el Madrid si va muy mal tendrá que fichar en invierno, pero al Atleti le veo un equipo más hecho, lógicamente, menos desestructurado. Y con una fórmula de juego mucho más clara con el Cholo y le veo, y los fichajes que han hecho son muy buenos, le veo por delante.
Bueno, claramente. Los tres primeros parecen medio claros, salvo sorpresón.
Sí,
Barça,
yo creo que
Atlético,
como, el
Madrid,
año pasado,
¿qué orden?
Como el año pasado, ahora mismo, yo creo que sería Barça, Atlético y Real Madrid, aunque el Madrid puede ser segundo.
¿Y el cuarto qué?
Pues fíjate, yo creo que creía que el Valencia, pero es que después de la que se está montando, sin Rodrigo y tal, ya veremos si el Sevilla se puede meter ahí, si el Villarreal hace una gran temporada, que tiene plantilla para hacerla, aunque casi no ha fichado, muy poco. Pero yo apostaría por el Valencia todavía, ¿eh? Pero
Valencia
vamos a ver qué
cuarto,
pasa.
¿No?
Vamos a ver qué pasa con Marcelino y con...
Bueno, hay mucho ruido. Eso veremos cómo...
Todo dependerá del Valencia. Encaja
el equipo,
del Valencia-Singapur. Me gusta eso que hacéis. De,
sí, Valencia-Singapur.
Valencia, este, Valencia-Singapur.
Está bien, solamente a Villarejo está muy bien.
Está bien
¿Tienes un top de los fichajes, el ranking de fichajes?
Sí.
Quedan 15 días, va a haber muchos fichajes.
Sí, bueno, ahora mismo, ¿no?
Sí.
Ahora mismo hay más fichajes, pero he hecho un ranking de 10 a 1.
O sea, el 1 es el que más está flipado y
sí.
luego el 10 pues también.
Sí,
pero
más que fliparme, el que me provoca más interés, sí. más sensaciones por muchas cosas. Por ejemplo, el décimo, Yangel Herrera, que ha ido al Granada, el venezolano, que es un jugador que me gusta mucho, que le vi en el Manchester City, luego lo he visto en la Major League Soccer, un jugador que me gusta. El noveno, Odegaard,
sí.
porque tengo muchas ganas de ver cómo Odegaard vuelve a la Liga Española ya titular a un equipo importante como la Real.
Sí.
Evidentemente no es el Madrid, pero un equipo importante como la Real Sociedad, con... Bueno, si le salen bien las cosas, incluso tienen aspiraciones a meterse en Europa, ¿por qué no? Me parece muy bonito ver a Odegaard ya con
sí,
galones.
Vamos a ver qué tal le ha ido, cómo ha sido su crecimiento, ¿no?
Eso
ese gran fichaje que hizo el Madrid en su día.
El octavo, Lodi, pues es un jugador por el que yo aposté en su día
sí,
cuando
el otro
le vi
día,
al Atlético Paranaense.
Ya me fijé, como me hablaste mucho el viernes.
¿Te gustó?
El sábado lo vi contra la Juve y me fijé en todo lo que ya me habías dicho y es verdad. Todo
sí.
lo que dijiste, o sea.
Los centros de primeras, bueno, cómo llega al ataque,
sí,
cómo recupera la posición
efectivamente,
bien.
Efectivamente, todo lo que dijiste lo definiste perfectamente.
Sí, me parece un lateral muy completo, lateral izquierdo, lógicamente, Lodi. Y me apetece mucho verle. El séptimo, Jovic, que por cierto...
¿Has oído eso de la prensa
sí.
serbia? ¿Lo ha publicado Marca? Que...
No sé, me parecería muy fuerte que el Madrid cediera
a Jovic. No, yo creo que no.
Aparte
creo
que el Madrid no.
no
tiene delantero.
Yo creo que no, pero me fío mucho siempre de lo que dicen los periodistas del país del que es el futbolista.
Pues
¿eh?
Entonces es que estará buscando un delantero centro.
Porque,
no,
yo
si
creo,
Mariano...
no digo que se vaya a ir, pero que no le haya gustado a Zidane es posible. Es
sí,
posible que no le haya convencido. Bueno, el partido que más juega es el del otro día.
Ha jugado muy poco, está lesionado, ¿no?
Sí, es el del otro día contra la Roma, que tiene ahí dos ocasiones buenas. Y tira ya
yo sigo cara. Pensando que Jovic, para que rinda, tiene que jugar lo de Benzema. Tiene que jugar
sí.
con dos arriba, sí, 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 como hacía en el Eintracht. Bueno, es el séptimo, a ver cómo funciona. El seis es Koundé, el central del Sevilla, que ha fichado del Burdeos, que es un gran fichaje de Monchi. Es un central que a mí me gusta mucho, tiene 20 años, pero es un chico que el año pasado fue titular indiscutible, tiene un gran desplazamiento de balón. Una de las cosas que yo admiro en un central, aparte de que, por supuesto, recupera la posición bien, que sepa colocarse, que no cometa errores, o sea, lo que tiene que hacer un gran central, pero el plus de un buen central es, por ejemplo, tener un buen desplazamiento de balón, porque eso al equipo le da muchas soluciones. Cuando te están presionando con un buen desplazamiento de balón, ya al rival le obligas a dudar en la presión, porque te puede meter un balón en la espalda de los centrocampistas con calidad, y eso Koundé lo hace muy bien. Lo vamos a ver en la Liga. Vamos a ver esos desplazamientos que también hace muy bien Piqué, por ejemplo, y me parece un
vale.
gran fichaje, ¿eh? Es más, creo que va a ser uno de los centrales del futuro del fútbol europeo.
Sí.
Koundé, sí.
Bueno.
El quinto, Griezmann, lógicamente. A ver cómo funciona Griezmann y su rol en el Barça, la posición, si llega Neymar, cuánto juega, cuánto no juega. El quinto que más me apetece ver.
Sí.
El cuarto es Fekir. Yo soy muy de Fekir.
Pues que este es un fichajón del Betis.
Sí, soy muy de Fekir. A mí Fekir es un jugador que me encanta. Tiene una zurda magnífica, es un futbolista habilidoso.
¿Es regular o un día sí y otro no?
Para mí yo le veo bastante regular.
Sí,
lo que pasa que, a ver, con Fekir, aquí algo tiene que haber pasado. Él tuvo un problema en la rodilla, sabes que
sí.
tuvo un año sin jugar. Fekir estuvo a punto de ir a Liverpool por 80 millones.
Y de repente se lo lleva al Betis.
Jean-Michel Aulas, que si hay un buen negociador es Aulas, le vende al Betis por 25. Es que es demasiada diferencia de precio. El Betis habrá hecho un reconocimiento médico para fichar un jugador. El Liverpool no le fichó porque en el reconocimiento le tiró el fichaje por la rodilla. Vamos a ver si es que resulta que por ahí está el problema y a lo mejor vale menos cuesta menos porque tiene ese problema, puede ser, ¿eh? Puede ser. No digo que no, pero como jugador ahí me ha entusiasmado siempre en el,
vale,
en el fútbol francés.
¿Y los tres, el podio?
Bueno, el tercero evidentemente es Hazard, que es el gran fichaje del Real Madrid, a falta de si llega el Neymar, que yo lo veo muy difícil. Pero
sí, de este no tienes dudas, ¿no?
No, de este no tengo dudas, lo que tengo dudas es si el equipo le va a arropar, porque Hazard solo no te va a ganar los partidos. Si el equipo no le arropa, o sea, si el Madrid juega muy atrás y juega con tres centrales más Casemiro a contener, pues Hazard lógicamente va a decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué hago yo aquí? Claro, porque necesita jugadores alrededor que le den balones.
Sí, sí,
El segundo es De Jong, que me parece un acierto pleno del Barça, porque es un jugador perfecto en el ADN de su estilo para lo que es el Barça. Te puede hacer de central, de pivote, te puede hacer de interior, en las dos posiciones rinde bien. A mí me parece un fichajazo espectacular.
Del uno.
Y el uno es
Joao Félix.
A mí Joao Félix es que me entusiasma por todo. Ha costado muy caro, ¿eh? A ver si... No, digamos que no es un fichaje, sí, no es una aventura, no es un brindis
son
al sol.
Son 126 millones, pero ya dijiste el viernes, dijiste... La gente no se imagina...
No se lo imagina.
¿Cómo es Joao Félix? Pumba, va el sábado y marca dos golazos.
No se lo imagina. Mira, yo el día que se jugaba la Liga el Benfica contra el Santa Clara, que vais a decir, bueno, el Santa Clara es un equipo modesto ya, pero es que ese día, si el Benfica ganaba era campeón, y si no ganaba era campeón en Oporto. Es un partido de mucha presión, campo lleno. Las pedía todas, era ese chico, ese día a mí me ganó completamente, y vamos a ver en Atlético de Madrid cómo rinde.
Pero el gran partido que hace el año pasado es el del Eintracht, ¿no?
El del Eintracht está muy bien en Frankfurt. En Lisboa. Que ganan 4-2, juega bastante bien.
Hace 3 goles ese
sí,
día.
Sí, sí, juega bastante bien. No, sí, es un jugador que además tiene gol, tiene pase, tiene gol, tiene personalidad.
Oye,
es el jugador
gol,
que más me apetece.
El segundo gol que hace en Estocolmo, cuidado, hay que cogerla.
Sí, engancharla de primera.
Hay que cogerla.
Y sobre todo el desmarque y cómo la engancha. Sí, ¿no? Sí. Es un jugador que tiene soluciones de todo tipo, ¿no?
Este es el top 10 de fichaje de momento. Oye, algo de Premier y de Francia, pero antes de Brasil, que estuvimos hablando el viernes porque se habían ido allí Alves y Juanfran, ¿han jugado ya o no? No,
el otro día ganó el Sao Paulo 3-2 al Santos, que era líder. Empezó ganando el Santos y al final remontó el Sao Paulo con 2 goles de Pato, aquel Alexandre Pato que estuvo en el...
Vi cuando llegó Juanfran que se abrazaba a Pato, digo, ostras, está aquí Pato.
Sí, está ahí Pato, sí. Y bueno, no jugó ni Dani Alves ni Juanfran, así que habrá que esperar que debuten rápidamente el próximo fin de semana. Y te quería comentar el Flamengo Gremio, ganó Flamengo 3-1.
Oye, me has puesto aquí, perdona, ¿no? Me has puesto a hablar de Toro. ¿Quién es Toro?
Toro es un centrocampista ofensivo del Sao Paulo que también me gusta mucho. Todos los chicos que van a llegar a Europa pronto.
Toro. ¿Brasileño?
Toro brasileño. Vale. De 20 años.
¿Y Flamengo
Gremio? Bueno, Flamengo tiene un equipazo, ha armado un gran equipo, está Felipe Luis, por supuesto, como sabéis, que por cierto le están pagando un dineral, nada más que en el Atlético de Madrid, ¿eh?
¿Sí?
Felipe Luis, sí, me consta. Espero que no diga nada que se enfade, pero es verdad. Bueno, está Rafinha, está Arão, un centrocampista que me parece de un nivel muy alto que va a llegar a Europa pronto, está de Arrascaeta, el uruguayo, está Cuellar, otro centrocampista colombiano más de contención, tiene un muy buen equipo el Flamengo. Está en cuartos de final de la Copa Libertadores y yo que soy muy de clásicos, me encantaría que Flamengo ganara la Copa Libertadores.
¿Sí?
Sí, porque los primeros partidos que vivió Flamengo en los años 80 en Copa Libertadores...
Te quedó grabado, ¿no?
Aquella delantero Zico, Lico y Núñez, no te sonarán, pero Zico,
sí,
Lico
hombre,
y Núñez.
Sí, hombre, Zico sí, nosotros sí. Dos.
Me entusiasmó y me enamoré del Flamengo en aquellos partidos.
Bueno, detalles de Brasil. Y ahora, de Francia, que es la liga que estás dando este año en Vamos... estuvimos hablando ya del Mónaco con el partido contra el Olympique de Lyon.
Sí, porque como vine el viernes, el Lyon jugó muy cómodo, el Mónaco estuvo francamente mal.
Expulsaron a Fábregas.
Sí, expulsión de Fábregas, muy mal el Mónaco, con un equipo muy joven y sin capacidad para dominar el partido. El Lyon se paseó y ganó fácil. Luego ya el sábado, ojo a la derrota del Marsella, porque debutaba Vilas Boas, que ha llegado al Marsella como técnico. Debutaba en partido oficial, perdieron 0-2 con el Reims, que es un equipo muy bien estructurado, un equipo muy defensivo, pero que en la temporada pasada hizo una buena temporada, muy buena temporada.
Sí.
El esperado debut de Benedetto tuvo que esperar hasta el tramo final porque no fue titular. Benedetto, el delantero de Boca, que es una de las grandes estrellas del fútbol argentino ahora mismo, por lo menos de la Liga Argentina era. Pero mal partido, muy mal partido del Marsella, con Luis Gustavo incapaz de manejar el partido con Strutman, un centro del campo sin creación, y no me gustó nada. Me gustó mucho Dumbia y Díaz, los dos jugadores de arriba del Reims. Y luego me gustó el Lille, que ganó 2-1 al Nantes. Ha llegado Gourcuff, que es un técnico muy interesante al Nantes, pero ganó el Lille. Que
¿Gourcuff quién es? ¿El futbolista?
Es el padre.
Ah, el padre.
El padre del futbolista, sí. El que estuvo en el Milan, el jugador.
Sí, sí,
sí. El padre.
Era bueno, era muy bueno.
Muy buen jugador. Lo que pasa es que un jugador, ese sí que era irregular.
Regular.
Me lo has preguntado,
sí,
no sé de quién, me lo has preguntado antes, pero este sí que era.
Fekir.
Este sí que era irregular, Gourcuff. Bueno, sigue Bamba, sigue Koné y bueno, han fichado para suplir a los delanteros que han vendido, han fichado a Osimhen, que es un chico nigeriano que estaba en Bélgica, marcó 2 goles y tiene pinta de que va a ser jugador importante en la Liga Francesa, 20 años este año.
Bueno, oye, sé que tienes la Premier, pero estuviste hablando, me parece, con Santi Duque de la Premier.
Sí, hablamos de toda la Premier ya.
Que mañana es la Supercopa, el Chelsea-Liverpool.
Sí.
De repente Adrián San Miguel va a jugar la Supercopa.
Sí, bueno, mira,
es increíble.
Cosas de ficha el Liverpool.
Selecciona a Alisson
y va a jugar mañana.
¿Y qué ves ahí en el Chelsea, bueno, el Liverpool favorito, ¿no? Después muy, el muy Chelsea, estuve viendo el partido de United, joder, con el Chelsea, qué mal el Chelsea.
Sí,
bueno, no empezó mal, pero pudo empatar el partido, ¿no?
Bueno, tuvo media hora buena al principio, sí. Intentó llevar la iniciativa y la llevó, pero ves el 11 del Chelsea y dices aquí... Claro, no han podido fichar, pero aquí ves un 11 con Abraham, que es un buen delantero. A mí me gusta Abraham, pero el chico estaba el año pasado.
Pero para los delanteros que ha tenido, no.
Mason Mount. Bueno, la verdad que Giroud fue suplente, cosas que luego estaba Barkley ahí muy pegado a una banda. No estuvo Kanté, jugó la segunda parte, pero estaba tocado. Un equipo muy de andar por casa, el Chelsea. Mañana, si el Liverpool juega a su nivel, yo creo que tiene que ganar la Supercopa.
Pero vi también al Liverpool y al City, y joder, hay una diferencia.
Abismal.
Ya dijiste tú, un milagro solo le salva.
No, bueno, un milagro. Yo creo que. Ahora, bueno, el Leicester gana una liga, quiero decir que milagros en Inglaterra ocurren, pero que el United o el Chelsea pueda ganar la liga, lo pongo a la altura del milagro, no del Leicester, porque tampoco quiero exagerar, ¿no? Pero a la altura de casi un milagro.
Muy bien, Julio, nos quedan 2 minutos de programa.
Muy bien.
Es un placer que estés aquí.
Se hace largo, se hace corto.
Estaba aquí hablando, rajando 20 y tantos minutos. La gente encantada de que cuentes cosas. A mí me mola porque me entero de cosas, ¿eh? Por ejemplo, esto de Gorkuf, me entero ahora. ¿Te lo has contado?
Tú decías, oye, pues qué joven para ser entrenador, ¿no? Ese es el hijo.
No, es que me ha flipado, digo, Gorkuf. Bueno, está retirado Gorkuf, el hijo está retirado, ¿no?
Sí, no sé si está retirado ya o prácticamente medio retirado
ya.
Pero
hace ya tiempo que juega en el Milán, por ejemplo.
Sí,
hace tiempo, sí. Bueno, pues nada, Julio, que ya el jueves que viene, el martes que viene estará aquí Juanma.
Muy bien.
Y ya empezamos aquí a tope.
Perfecto.
Viene la liga,
luego el fin de semana los partidos que toquen y ya está, y para adelante.